Hermosa manera de festejar los 100 programas hoy con uno de los creadores de contenido que más admiro, que sí. Más me ha hecho reír desde nuestra queridísima y vecina República Oriental del Uruguay. Está con nosotros el creador de Tiranos Temblad, imagino que por Zoom, ahora lo vamos a ver, pero Agustín Fernando Trenchi, ¿cómo estás Agustín? Buenas tardes.
Hola chiquilines, hola Argentina, ¿cómo están?
Hola, qué lindo que nos salude así aparte.
Me encanta.
Hola chiquilines, otra semana en Argentina, festejaron un cumpleañito y bueno, acá estamos nosotros.
Otra semana en Nacional Rock.
Otra semana en Nacional. Qué hermoso ese tono. Agustín, quiero que hablemos de esa voz que elegiste para narrar, ahora le vamos a entrar en detalle. Quiero primero que me cuentes dónde estás con ese cielo nublado tras de ti.
Bueno, estoy en casa, vivo cerca de una zona llamada Piriápolis, en un balneario de Uruguay.
Ya podemos entrarle ese tema.
Yo fui a Piriápolis.
¿Fuiste a la creación de Roberto Piria? ¿Conoces toda la historia?
No, sabes que no conozco tanto. Y o sea, mi ex que nos está escuchando, perdón por este disclaimer, Agustín, pero porque es un gran amigo, seguramente me odie por no recordar, porque él me llevó a Piriápolis y me contó toda la historia de Piriápolis y yo no
sé de qué. No retuve
mucho. Pero bueno, Agus nos puede refrescar un poco.
Un poco, si querés, si tenés ganas de contarnos un poco de la historia de Piriápolis.
Es un lugar muy interesante. Yo igual creo que la humanidad merece la serie de Piria, que, ya que estábamos hablando de series hace un bloque atrás.
Sí.
Creo que nos esclarecería muchas de las dudas que tenemos. Básicamente, para que la gente entienda, Piria, entre otras cosas, era alquimista. Y la alquimia ya es en sí misma una cosa muy extraña de incluso de entender, porque es como un lugar en el que confluyen la ciencia y la magia. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Dos cosas que parecería que vienen de lugares diferentes. Aquí tenemos a una ciudadana de aquí de Piria que se...
¡Ay, qué linda!
¡Qué hermosa, por
favor!
Se nos
suma la familia.
¿Cómo se llama?
No, entonces es muy
esa ciudadana.
Es un lugar que... Ella se llama Dorothy, pero ese es el nombre que le pusimos nosotros. Ni siquiera nos consta que sea ella. No lo sabemos.
Ah, ok.
Ay, qué hermosa que es ese gato.
Es una persona felina que está ahí.
Ahí nos está mostrando su trasero de gato.
Su costado. Sí, bueno.
Perdona,
no sé
Agustín.
Si para el horario hay que censurar esto.
No, claro, deberíamos decirle su derrière.
Ah, disculpame, tenés razón, su, ¿cómo se dice? Guardarraces, no, ¿cómo es? ¿El auto? Bueno, no importa, subíamos porque Agustín no tiene confianza conmigo a pensar cualquier cosa, ¿verdad?
No, por favor,
más lejos. No, la verdad que sí, no sé en qué, dónde me metí, la verdad.
No. ¿Qué es esto,
¿qué
no,
Agustín?
No, bueno, básicamente lo de Piria, que era alquimista y es un lugar que está lleno de símbolos y cosas que dejó escondidas, hay castillos, hay secretos, hay misterios. Entonces es un lugar muy interesante.
Qué mente grandilocuente, ¿no?
Sí, total.
Porque para planear todo eso hay que tener un proyecto que te trascienda. Eso a mí me encanta. Es como tu legado.
Alrededor de Piria hay algunas cosas que no sé si son reales, pero una que a mí me encanta, que capaz que es toda mentira y la estoy dejando acá de... como registrada una mentira, pero si es mentira igual es muy buena.
A ver.
Es que hasta donde tengo entendido, el club de golf de Montevideo, que es un club de golf bastante grande, como que el predio fue cedido por él, fue regalado con la condición de que nunca se construyera nada en ese predio, primera condición, y segunda condición, que cuando él reencarne se lo devuelvan.
¿Qué? Ya pensó en su vida después de la vida.
No, pero va a venir alguien...
Ahí tenemos el comienzo de la serie, que es un niño cayendo al club de golf.
Claro, diciendo, por supuesto.
Vengo a recuperar lo que es mío, ¿no?
Bueno,
y ahí arranca la serie.
Me encanta que...
Es el final del primer episodio.
Arranquemos esta charla así, Agustín, porque estamos hablando de cosas de la mitología uruguaya. Estamos hablando del imaginario popular, de un tipo que planeó una parte de ese país, ¿entendés? Y de cosas que lo trasciendan, como decíamos antes, de su existencia física y su vuelta a este plano. Y vos, Agustín, sos un especialista en amplificar las pequeñeces, que parecen insignificantes, pero que te pueden llenar un rato de felicidad y que podés esperar que aparezca un nuevo contenido para ver qué está pasando esta semana en Uruguay en la fiesta de cumpleañitos de una persona o de alguien que se patinó, alguien que lavó el auto con una hidrolavadora. O sea, todo eso estuvo en el capítulo de Tirano de Temblad, más o menos, ¿no? No es un detalle de ninguna sinopsis lo que estoy haciendo, pero sí, te dedicaste al miniaturismo uruguayo en tus segmentos de Tiranos Temblad.
Creo que fue algo que descubrí y que descubrimos todos juntos, que es como el poder de lo ordinario, ¿no? Y cómo en lo ordinario puede estar lo extraordinario, ¿no? Y justamente arrancamos hablando como de cosas mega misteriosas o mega extraordinarias. Y un poco lo que descubrí, y creo que todos descubrimos juntos mirando el programa, es que detrás de lo común, de lo cotidiano, de lo simple, de lo más básico, de eso que te cruzas 10 veces por día y no le prestás atención, también hay una magia, ¿no? Y también empieza a pasar algo cuando todas esas pequeñas cositas que tal vez por separado no signifiquen mucho, pero cuando están todas puestas juntas en un video, empieza a suceder algo y empieza a... Yo creo que el país se empieza a definir como un personaje y empiezas a entender como la personalidad del país en base a todos estos pequeños detallecitos, ¿no?
Sí, hay como un collage de miniaturas que hacen a la big picture, como a la imagen más grande, a la perspectiva.
Rompecabezas, ¿no?
Claro, y que además, como que lo lindo de Tiranos Temblad es que habla de la idiosincrasia de un país, pero que entiendo que después cuando sale la oportunidad de venderle ese formato a Network, bueno, de repente te das cuenta de que es un mecanismo para construir perspectivas el que encontraste.
Sí, totalmente. O sea, el formato, por llamarlo de alguna manera, nació completamente en función de poder utilizar este material sobre Uruguay que estaba apareciendo en YouTube, pero una vez que ese formato se solidificó, me di cuenta que era muy útil para contar un montón de cosas. De hecho, es un formato que se usa a nivel casero por mucha gente, por ejemplo, para los cumpleaños de 15 de sus hijas,
claro,
o el fin de año de una empresa. Se hacen su Tiranos Temblad, entre comillas, en el que dicen otro año en la empresa Pepito, o 15 años en la vida de Mariela, ¿no?
Sí,
claro.
Como que quedó una especie de formato interesante como para agrupar años o semanas o periodos de tiempo, y sí, ese también fue todo un descubrimiento, ¿no? No fue al revés, no fue que primero di con un formato que dije, esto lo puedo rellenar de videos de YouTube de Uruguay, sino que fue... Al revés, se hizo en función este puzzle que decías, Diego, recién, que me empecé a encontrar piezas de puzzle en YouTube y tenía que encontrar la forma de armar una imagen con todas esas piezas de puzzle que fuera una imagen que tuviera sentido más allá de las piezas en sí.
Claro.
Y creo que ahí está el desafío. Eso es la metáfora de puzzle es una que uso muy comúnmente porque me parece que es realmente armar un puzzle.
Total, es que es eso, lo que vemos es pequeños fragmentos de la vida en Uruguay o de gente que menciona al país, porque también hay mucho extranjero haciendo, no sé, pibito haciendo su trabajo especial para el colegio y eligen el tema Uruguay y lo desarrollan, pero como algo remoto, qué sé yo, pibes de Estados Unidos o de otra parte del mundo, o de gente que menciona el país sin tener mucho conocimiento de causa, lo cual me genera una gracia hermosa y enorme. Me imagino que fuiste ahí haciendo una curaduría especial, una selección exhaustiva de videos que te debe llevar un montón de tiempo. Revisar un poquito de la historia. Arrancó el canal, lo armaron con tu pareja, ¿no?
Sí, con Fernanda, que me acompaña y me ayuda con todo.
Qué bien. ¿Y con Fernanda se conocieron?
A quien le mandamos un beso.
Un beso para Fernanda. ¿Dónde anda Fernanda?
Está por acá, pero odia todo lo que tenga que ver con hablar.
Y... Ella no se expone.
No.
Me parece bien, me parece bien. ¿Y se conocieron en Londres? ¿Posta la historia?
Sí, correcto. Sí.
¿Cómo fue?
Yo estaba filmando una banda llamada Bajo Fondo, que tal vez conozcan.
Claro. Sí, claro.
Por supuesto.
Que es mitad uruguaya, mitad argentina. Uh-huh. Yo en esa época trabajaba mucho filmando bandas y eso, y los estaba filmando durante su gira europea. Pasamos por Londres menos de 24 horas, pero fue tiempo suficiente para conocer a Fer. Y quedar enganchados para el resto de la eternidad. Fer estaba viviendo allá y por unos amigos en común, y justo el show de Londres era como importante dentro de la gira, entonces se agregaron dos cámaras a los que veníamos siguiendo toda la gira, y una de ellas fue Fer, y tal, y fue medio ahí como flechazo directo, y después a los meses ya empezamos a estar juntos, y al principio fue a distancia un par de años, y después me la traje engañada.
¿La repatrió? Claro. Bueno, hacía falta, mirá qué bien le hicieron a
Igual ya
país.
Para sobrevivir la relación a distancia varios años, digo, tenías derecho a traértela un poquito.
Pero claro, sí.
Y además
qué difícil
que
eso.
Gané el amor de sus padres para siempre, ¿no? Logré lo que ellos querían.
Qué bueno. Qué buen yerno, el yerno ideal. Me trajo a mi hija que estaba del otro lado del océano, ni más ni menos, claro, te ven amar. Sos un superhéroe para ella.
Claro.
Exacto. Pero, y entonces, porque hicieron una pareja muy productiva y muy creativa, y lo primero que te atrajo de ella, lejos de la intimidad, digo, pero fue su ojo, su manera de ver las cosas.
Por un lado eso, que ambos nos dimos cuenta que teníamos una sensibilidad muy compatible, que eso es importante, pero principalmente que se reía de mis chistes.
Fundamental.
Y ella además tiene una sonrisa hermosa, o sea que era como una doble motivación, como no solo se reía de los chistes, sino que me hacía feliz verla reír. Y hasta el día de hoy se sigue riendo de los chistes. Yo creo que eso es... O sea, mientras ella se siga riendo los chistes, me puede hacer cualquier cosa. Porque creo que uno no puede pedir más en la vida que eso, ¿no?
Lo que te banco, Agustín.
No,
qué genio.
Voy a llorar.
Qué genio, total. Me gustó llegar a este punto porque es la génesis de todo lo que vino a continuación. O sea, esta pareja que todavía se sigue divirtiendo tanto y que es tan simbiótica en su creatividad, nos regaló esto, como no solo Tiranos Temblad, que ahora pasó a un formato más anual, sino también que llegaste mucho a los chicos con la incursión en Cartoon Network y les regalaste también un formato ahí, ¿no? En el resumen de otra semana en Cartoon.
Sí, eso es increíble también, porque el público infantil es un misterio, ¿no? Cuanto uno más crece, más misterio se convierte en los niños. Y yo realmente no tenía expectativa respecto a que fuera algo que funcionara bien ni nada. Y es impresionante lo que... O sea, si mirás en términos de números, y eso no se puede creer, la otra semana en Cartoon, pero en términos también de la llegada a los niños, la cantidad de mensajes que me llegan diarios, es muy loco porque todos fuimos chicos, la televisión ocupó un lugar en mi vida, en mi corazón, y esas cosas que te gustan mucho de niño, te llegan de una forma que después es difícil que te llegue nada, ¿no? Porque son como las primeras experiencias que estás teniendo, por ejemplo, en hacerte fanático de algo que sos vos fanático, ¿no?
Claro.
No que, no sé, el programa que ve tu hermano mayor y vos decís que sos fanático para copiarle.
Total.
Sino algo que vos decís, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que estoy viendo. Y me sigue pasando, por ejemplo, este fin de semana tuvimos acá una comida de los vecinos y la hija de uno de mis vecinos, que la conozco desde hace años, por cuenta de ella, lo descubrió, lo empezó a ver. Los padres no podían creer tener que escucharme en su casa hablar, además de verme en el barrio.
Claro.
Y no sé, es difícil explicar cómo conectó. El otro día me empezó a hacer preguntas, a hablar todo. Obviamente conocen mucho mejor que yo el programa porque lo ven muchas veces. Me dicen cosas que yo no me acuerdo que pasaron.
Claro.
Pero les despierta algo. Y lo que a mí más me gusta de todo esto, y para atarlo también con Tiranos Temblad, es que les enseña un punto de vista, una forma de ver, que creo que si vos la entrenás, no te aburrís nunca más en la vida.
Claro.
Porque en el momento que vos aprendés a mirar o aprendés a tener como la mentalidad de principiante, ¿no? Como de todo mirarlo con ojos de principiante, ¿no? Lo contrario a, yo ya me la sé toda, yo este barrio ya lo caminé 25 años, yo ya conozco todo. Todo lo contrario a eso, ¿no? De decir, bueno, yo pasé un millón de veces por esta calle, esta es la vez un millón una, y voy a descubrir algo que nunca haya visto. Y siempre te vas a llevar la sorpresa que vas a descubrir muchas cosas que no habías visto. Entonces uno a veces como que también se queja de la vida o este programa es aburrido, esto, lo otro. Y muchas veces el problema somos nosotros mismos, ¿no? Sí. No me acuerdo quién fue la mente inteligente que dijo, el que se aburre de Nueva York se aburre de la vida. ¿No? Que es como, no le eches la culpa a Nueva York. No, no. Si te aburriste de Nueva York es porque te aburriste de la vida, ¿no? Claro. Entonces lo que a mí más me gusta detrás de este fenómeno que se dio con lo de Cartoon es que a todos esos niños les quedó como una forma de ver el mundo y de hacerse preguntas y de hacer bromas y de una visión más lúdica y yo creo que más eso, como, no sé, me da, es lo que me da más orgullo, ¿viste? Más que decir, ay, mirá cuántos views que tiene o qué bien que no me echaron porque el programa andaba mal, ¿viste? Lo que a mí más contento me pone es que todos los niños que me encuentro y me hablan entendieron el código. Eso es lo mejor de todo.
Claro. Sí, no, ahí, perdón, José, que me parece un aporte gigantesco. Mal. O sea, les diste una herramienta de verdad transformadora para sus vidas. Es un mecanismo que después van a utilizar, ojalá, ¿no? Porque también vamos creciendo y por ahí la vida nos va llevando por otros lugares, pero por lo menos ahora ya de chiquititos aprendieron a ver cosas importantes en lo que parece ser muy pequeño para nosotros. Y eso es un montonazo.
Sí, sí, sobre todo porque es mucho más fácil en la adultez frustrarse, entonces como que encontrarse de pequeño con esta vocación del disfrute y de la sorpresa, ¿no? Uh-huh. Me parece que es algo muy lindo y que los cambia en su manera, como vos decís, Agus, de mirar el mundo. Y en ese sentido lo relaciono con la pregunta que tenía para hacerte, que era, digamos, ¿qué rol o cómo cambió tu vida? Bueno, porque un poco lo estás elaborando ahora, ¿no? Pero más allá del trabajo que te cambió, digo, cuando aparece Tiranos, que vos sos realizador y ya trabajabas de esto antes, digamos, ¿cuál fue el cambio más grande que trajo para vos en tu mundo interior de artista en algún punto?
Fue total el cambio, básicamente porque yo trabajaba para clientes, por decir de una forma, haciendo lo que los otros necesitaban, ¿no? Uh-huh. Entonces una persona decía, yo necesito una casa de madera de 2 pisos, de tal y cual forma, y venían y te contrataban para que vos la hagas, ¿no? No hacía casas sino videos, pero bueno, para poner un ejemplo.
Sí, sí.
Y lo que me cambió principalmente es que la gente se me empezó a acercar a decir, más como si me dijeran, tengo este terreno, ¿qué querés construir ahí? Uh-huh. Que en realidad para un realizador es un sueño hecho realidad, es por lo que toda mi vida luché, que es que vengan a buscarte confiando en tu visión, no que te vengan a buscar para hacer algo que pasado mañana va a poder hacer una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la gente ya sabe lo que necesito, ya sabe lo que quiero, tiene las referencias, y a mí ese tipo de trabajos nunca me resultaron del todo estimulantes, porque antes de ser un trabajo para mí el hacer videos fue un hobby, era lo que más me gustaba del mundo, o sea, estaba la vida y después estaba hacer videos, que era lo que me hacía feliz. Uh-huh. Entonces encontrarme que en el trabajo no era tan feliz haciendo lo que los demás querían, y sin darme cuenta y sin querer, Tiranos Temblad me destrabó eso, la posibilidad de que la gente se me acerque a mí en busca de lo que yo quiera hacer, ¿no? Como que gana cierta confianza, no sé bien qué es, pero ese es el principal cambio y es en donde más creo que me cambió la vida, como realizador y como persona.
Buenísimo. Y a pesar de que hacías grandes laburos viajando por el mundo, con bandas hermosas, de tu país, aparte, todo bien. Pero bueno, después el resultado artístico de la realización de lo que querías hacer por ahí no era lo que vos estabas buscando, ¿no? Y ahí encontraste esa voz narrativa de la que hablábamos al principio, porque me fascina, yo que soy locutor aparte, tengo ese vicio de observar tanto las voces, y tu voz en off fue completamente revolucionaria, ¿no? Fue una voz para nada impostada, no fue la búsqueda de un tono seductor y atractivo por ese lado, sino una voz simple, de un pibe que estaba contando lo que pasaba en su país. ¿Fue una búsqueda eso o dijiste, bueno, voy a hacer yo, que si lo voy a contar yo?
Mira, fue lo que me salió. Uh-huh. Y el primer episodio lo hicimos muy rápido. O sea, entre que se nos ocurrió la idea y publicamos el primer episodio, pasaron 3 días. Okay. Lo cual estuvo muy bueno, porque entre medio de eso hubo todo, buscar los videos, claro, editarlo, escribirlo, bla, bla, bla. Entonces como que tampoco tuve mucho tiempo de pensar nada, y eso a veces es mejor.
Ajá.
Y me enfrenté a la situación de que tenía que grabar un audio y fue totalmente traumático. O sea, me acuerdo hasta el día de hoy ese momento, dónde estaba sentado, hacia dónde estaba mirando. medio que sentí que en ese momento se trabó un poco el proceso. Dije, uy, no, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo grabo esto? Y al mismo tiempo tenía un... ¿Qué pasa? En ese momento lo que había aparecido, por decirlo de una manera, eran como compilados de blooper o cosas así.
Sí.
Y yo quería, no quería en ningún momento que lo que yo estaba haciendo pasara por eso. ¿Me explico? Entonces, en ese momento encontré esa clave de pensar que si yo lograba como no darle un énfasis claro a lo que estaba diciendo, que vos no te dieras cuenta si a mí me gusta, no me gusta,
Total.
si este es un blooper, no es un blooper, como simplemente describir lo que está pasando. Entonces encontré en mi personalidad, en mi forma de hablar, un matiz o un personaje posible
Sí.
que es más monotónico, que habla un poco más lento y que no te carga emotivamente de nada respecto a lo que vos estás viendo, entonces te deja más a vos, espectador, rellenar eso que estás viendo con lo que a vos te parezca. Siempre
Absolutamente.
tratando de hacerlo con mucho respeto y con mucho amor por las personas o los hechos que estoy mostrando. Es decir, nunca puse nada que me dio la sensación, a esta persona le pueden hacer bullying, a
Claro.
este le pueden llenar el video de comentarios malos. Siempre que podía llegar a la duda, preferí dejarlo afuera, pero hay cosas que estaban a medio camino y que yo encontré en ese tono la posibilidad de poner cosas muy dispares, gente haciendo algo bien y gente haciendo algo mal, pero a todos tratarlos por igual, ¿viste? Entonces,
Claro.
además de ser un estilo, la locución, me resolvió una situación que en ese momento era importante, que era como que se note que yo no es que me estoy burlando de esto que estoy poniendo. ¿Viste? Creo que
Claro.
rápidamente, yo no sé si alguien alguna vez lo vio Tiranos y pensó que yo me estaba burlando de algo, yo creo que no,
No.
pero en su momento tenía ese miedo, probablemente por esto que te digo, de que había lo que había eran como compilados de videos de internet, más en plan mostremos. O los compilados de win o los compilados de fail, ¿viste? O sea, los dos
Sí.
extremos,
Sí.
la gente haciendo cosas o maravillosas o gente haciendo cosas horribles. Y yo quería justamente estar en el medio, todo lo que era vida real, que no era ni a priori especialmente maravilloso ni espantoso.
Total, humano,
Sí.
humano y es un montón de decir simple.
Tal cual.
Mientras nosotros hacemos preguntas y hablamos y deja de hablar Agustín, yo le cuento para la gente que está escuchando la radio, nos regala planos de diferentes felinos que se van
Sí.
acercando, cosa que te
Como el
agradecemos porque
indio,
nada más
los
lindo que ver
amo.
gatites por internet, así que está bien.
Levanta, levanta views. Si se
levanta un
fijan, van
montón
a ver
las
que los likes.
views.
Sí.
Obvio, obvio, hay un
Escúchame,
pico de rating.
entonces me decís que esto, el primer programa salió 3 días después de que se les ocurrió la idea, imagino que apurados por ocupar ese lugar que a nadie se le había ocurrido, hacer videos sobre Uruguay, ¿no? No había un review semanal de eso antes en YouTube.
No, de hecho no había prácticamente, o sea, había canales de YouTube de Uruguay, pero no, tampoco estaba esa noción que ahora hay ahora más clara de que vos podés hacer tu carrera en YouTube.
Claro.
¿Viste?
Sí.
YouTube era como, no sé, como un lugar más informal, yo qué sé, una cosa que por lo menos ninguno de los realizadores estábamos con la sensación de que a través de YouTube podías hacer una carrera. Básicamente le metimos pata porque yo había empezado mis vacaciones hacía 2 días y tenía 2 semanas de vacaciones
Sí.
del trabajo más duro, digamos, y queríamos aprovechar ese tiempo como para hacer este experimento que si no hubiera pasado nada con el público hubiera terminado ahí en esas vacaciones
Claro.
y hubiéramos retomado con la vida. Lo que sucedió es que en ese tiempo empezó a generar cierto público, a pesar de que el primer episodio terminó siendo publicado un 28 de diciembre, que es también una de las peores fechas para empezar un proyecto audiovisual, en especial
Claro.
en un país con tanta cultura de playa y de vacaciones y de verano asado y bla, bla, bla.
Sí.
Arrancar un proyecto de internet 28 de diciembre no es lo que yo le recomendaría a la población que nos esté escuchando y a las generaciones que se sientan inspiradas por esta charla. Bueno, no sigan exactamente todos los pasos, pero era el tiempo que teníamos en ese momento y yo la verdad es que venía bastante frustrado con el trabajo, con esto que les decía, de
Sí.
sentir que estaba siendo una pieza de relojería en un mecanismo muy grande y que mi pieza era intercambiable. Y
Claro.
yo sentía que con lo que a mí me gusta hacer y con las cosas que tenía ganas de decir, sentía que estaba desperdiciando mi tiempo haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también, basado en esa frustración y en que teníamos esas vacaciones, le metimos como para aprovechar ese tiempo.
Bueno, ahí está. Hablábamos de pareja productiva. En medio sí. de las vacaciones sacaron esta ideaza hermosa.
Igual como que reflexiono con todo lo que vos contás, y la esencia detrás del proyecto y de lo que caracteriza claramente tu cosmovisión, que te llevó a ser Tiranos y después a mutarlo a cartoon y al formato en cartoon y demás, que es primero la cuestión más como... ¿Cómo es lo que tiene? La curiosidad. La Ajá. curiosidad. Eso, la curiosidad y la no frustración ante esa curiosidad, ¿no? Puede ser que haya algo de eso, como una búsqueda constante, en vez de quedarte en un lugar como tieso y en esto, en la queja, como salir a buscar algo más.
Sí, 100%, porque muchas veces me encontré muy cómodamente sentado en el sillón de la queja, ¿no? Uh-huh. Porque uno a veces siente que tiene razón de eso que se está quejando, pero la realidad es que la queja en sí es una descarga de energía totalmente inútil, que probablemente no te va a acercar a ese lado que vos querés ir. Uh-huh. Y muchas veces me encontré como, en especial en esos años, como que estaba quejoso o frustrado y traté de canalizar eso en algo productivo. Y en realidad lo loco es que un año y pico, 2 años antes de empezar con Tiranos, yo empecé a ponerme activamente en búsqueda de algo que me hiciera feliz y que me completara en términos laborales. Entonces lo primero que hice fue poner, o sea, pero no sabía qué quería hacer, no sabía qué hacer. Sabía que quería hacer algo con mis reglas, con mis tiempos, etcétera, y no sabía qué. Y lo primero que hice fue ponerme a ordenar mis ideas. Uh-huh. Que desde que estoy en el liceo, el secundario sí. y facultad y todo eso, yo siempre voy anotando cosas que se me ocurren, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue un trabajo medio traumático de buscar los cuadernos, las tapas de los cuadernos y empezar a... Me pasé toda una carpeta unificada, todas las ideas, las ordené por categoría de personajes, de situaciones, de sinsentido, de canciones, todo, 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 todo. Durante ese proceso, lo seguí haciendo cuando se me ocurrió esto de Tiranos. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque también... Es increíble cómo a veces tampoco uno decide, bueno, voy a hacer algo que me haga feliz. Uh-huh. Y en una semana lo empezó a hacer, uh-huh. ¿no?
Claro.
A mí me llevó por lo menos 2 años de seguírmelo repitiendo y no encontrarlo y seguirlo buscando. Y eso que decís de como esa curiosidad de tiene que estar, por algún lado tiene que estar y yo voy a seguir. Y casi 2 años después de haber comenzado ese camino, por ver un video fortuito el día de la Navidad, ver a una señora robando flores de un cantero público de Montevideo.
Legendaria.
En ese momento se prende la chispa que dice, uy, ¿cómo no hay nadie haciendo nada con este material?
Claro.
Y ahí todo lo que venía haciendo con las ideas, todas mis frustraciones, todo se me unificó. Entonces,
claro.
como para no tener pronto el episodio en 3 días. O sea, era algo que venía... Uh-huh. Que venía buscando mucho, ¿viste? Lo venía necesitando y pidiéndoselo al universo.
Mirá, y organizándolo, porque te pusiste con tu disciplina a nomenclar todo, catalogar todas tus ideas, todos los cuadernos, y en el medio de todo eso, de toda esa organización es que sale la idea.
Y no me sirvió para nada, ¿no? O sea, todo lo no. que ordené no me sirvió para nada. Nunca lo abrí, lo tengo ahí un coso rojo que ni lo abro.
Y bueno.
Pero fue lo que me mantuvo en el camino de la búsqueda todo ese tiempo, ¿viste? Capaz si no tenía eso para hacer, hubiera desistido antes y hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Dale, me voy a trabajar publicidad y me dejo de pavaditas.
Claro, es así. O vas a buscar tus sueños o recibís el cheque, dicen.
Y confías, ¿no? Confías claro. en que algo va a aparecer, porque, digo, también sí. ante la frustración la confianza pareciera ser un elemento fundamental.
Sí, si no sí. existe eso...
La fe...
Mirá la fe que tiene ese gato blanco.
Ay, medio imperial aparte. Esa,
sí, sí, parado. Mirando el horizonte, ¿no? Gato uruguayo.
Hay que mirar al horizonte. Por eso que a mí me gusta, viste, el metalenguaje. O sea, yo uh-huh. digo un concepto y después el gato lo actúa y como que juntos completamos la idea.
Bien.
Yeah. Ojalá este sea el nacimiento de un nuevo formato. Agustín, te recontra veo con gatitos. Sí, mirá lo que es esa simbiosis también. Están, son una sola persona.
Si van a hacer captura, si van a hacer captura en el momento para YouTube, sugiero esto.
Es esto.
Sí, perfecto.
Esta es la portada de la nota, Ceci. Ahí está. Agustín nos está ayudando también para crear este contenido. Y te quiero preguntar más sobre esa mecánica, Agustín, sobre lo difícil que debe ser también ponerle disciplina a tu pasión, ¿no? Bueno, acá corto, porque se me están cayendo los ojos. O necesito cortar para ver si sale alguna idea nueva. O me quedé bloqueado acá. ¿En qué momento empiezas a administrar bien tus tiempos para no desenamorarte del hobby y que el trabajo se ponga más tedioso?
Bueno, ese es un trabajo constante de todos los días. Tengo la suerte de que soy bastante disciplinado por naturaleza y no tuve como que hacer nada especial para poder trabajar sin jefe y no despertarme a cualquier hora. Y cosas que le pasan a otras personas que tratan de trabajar de freelance y su personalidad no los acompaña.
Claro.
En ese sentido tuve suerte, pero todo el tiempo estoy teniendo que cambiar la forma. Bueno, el hecho de que Tiranos Temblad sea anual ahora es parte de eso. Es
claro.
parte de un proceso que ya no lo estaba disfrutando de hacer y que la forma de disfrutarlo es hacerlo cada un año. Ya llega y tengo ganas de hacerlo. Si lo hago cada menos tiempo, lo empiezo a sentir el peso. Y así
Okay.
con todo, hay que tratar de... Yo siempre trato de ser consciente de que si trabajo de esto, me tengo que divertir y tengo que estar motivado, porque si no, para eso está el resto de trabajos serios, ¿viste? De arquitecto, médico, etcétera. Y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, dejé de hacer videos como por un año y pico, como dije, no, tengo, no sé, tengo, me aburrí, me cansé, y no quiero que me suceda, y me puse como a estudiar música y a tocar instrumentos y a hacer música. Y hoy en día es algo que me mantiene motivado. Como, por ejemplo, yo me guardo 1 o 2 horas por día para hacer música al final del día, y eso es lo que hoy actualmente me mantiene motivado, sea lo que sea que tenga que hacer el día. Yo digo, si le meto rápido y lo hago bien y me dejo tiempo, puedo hacer música al final del día. Y ese tipo de jueguitos te vas haciendo, como de ponerte la zanahoria adelante que vas persiguiendo. Y eso es un ejercicio de autoconocimiento constante que uno tiene que hacer. Porque además, de repente, esto de la música el año que viene ya no me sirve, tengo que encontrar otra cosa. Y es un poco ser como diseñador de tu propia vida y aprender a engañarte en el buen sentido, ¿no? Irte como motivando para eso, para que no se te transforme en algo tedioso, porque la esencia de haberme dedicado a esto es, en parte, divertirme y sacar de adentro cosas que tengo, ¿no? Que si no, me quedaría incómodo. Si yo tuviera un trabajo de oficina o algo, o volvería todos locos en la oficina, o tendría que hacer algo, porque, viste, es como... Es una forma de sacar esas cosas que se te vienen naturalmente a la cabeza.
¿Y con la música te empieza a pasar eso también? ¿Es un nuevo canal de expresión? ¿Tienen letra esas canciones? ¿Es un ratito de zapar y ver qué pinta?
Más que nada es zapar y ver qué pinta, pero, por ejemplo, el año pasado hice un taller de canciones y estuvo increíble porque con ¿cómo se dice? De un argentino, pero quería decir como correligionario, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando es coterráneo de ustedes. Y ahí descubrí que tenía unas canciones, o sea, que podía hacer canciones. No me había salido a mí hacer con letra ni nada de eso, pero estaba ahí, tenía los ingredientes para cocinar ese plato. Y es fascinante. El tema es que lo estoy tratando. O sea, mi sueño con la música es nunca sacar un disco. Ese es mi sueño.
Te banco a muerte, aún. Buenísimo. Pero mal,
al revés. Te banco. ¿Entendés? Es al revés de lo que un músico se plantearía. Pero justamente lo que yo quiero es que no se atraviese el terreno de lo lúdico y de la diversión, y que no se me empiece a transformar de vuelta en un trabajo de, bueno, ahora cómo hacer, buscar este sonido, lo que suene lo mejor posible. Todo lo que hice con el video, que de cierto modo arruiné el hobby, entre comillas.
Ahora no, basta
de
arruinar
el hobby. No quiero que suceda con la música.
Claro.
Y esta búsqueda musical, perdón, Agustín, ¿esta búsqueda musical es con otro grupo de personas o es solitaria?
Lo hago solitario, y cuando me visita algún amigo músico, tocamos un rato, porque también descubrí que tocar es una forma de relacionarse, como tocar instrumentos, no sea mal pensado, es una forma de relacionarse, así como vos de repente te juntás a charlar con un amigo. A mí me pasa que a veces viene un amigo, nos sentamos a tocar, se tiene que ir porque el ómnibus está yendo, lo único que hicimos fue tocar música y fue de los mejores encuentros que tuve con ese amigo, no hablamos una palabra. pero estuvimos un rato intercambiando, él me tiró ideas musicales, yo le di otras, generamos un intercambio humano, que a veces es mucho mejor que si hubiéramos tomado un café y charlado. Claro. Entonces también está eso, ¿viste? Es muy loco como forma de relacionarte con otras personas, es muy linda la música.
Y es otro lenguaje,
pero en
¿no?
general es trabajo solitario, ¿no? Es algo que cierro en la compu y he ido tratando de aprenderme mínimamente los instrumentos que me interesan para poder hacer las cosas solo, digamos.
¿Pero dejás registro de eso o no? ¿O es efímero como el momento que pasó?
No, dejo tengo proyectos guardados y desde que arranqué, desde que empezó la pandemia, hago unas 300 canciones por año, para que te hagas una idea.
Ok.
Ah, wow.
Es un montón. Es una banda. Nunca va a ser un disco, ya tiene 10 discos.
El banco igual, ¿no? Él quiere ser músico, él vive la música.
Me parece muy bien.
Exacto.
No, aparte me encanta esto del metalenguaje musical, de viene un amigo y toca algunos temas en tu casa y descubrís que está con unos acordes menores que, upa.
Upa.
Lo mirás, ¿no? Como, ¿qué?
¿Estás bien? Claro.
¿Qué está pasando, amigo? Estás triste, claro, y le contestabas por ahí, le propones otra cosa.
Claro, le propones una alegría, un resplandor.
Exacto.
¿Cómo están esos bemoles?
Me animaste a contarme, me lo acabas de tocar, claro. Un solo, ¿viste?
Claro. Y después de más la práctica como creador de contenido y las estrategias para lanzar tus videos en días específicos, no ya un 28 de diciembre en ese limbo entre Navidad y Año Nuevo, que nos enseñaste que no hay que hacerlo, pero sí esto de estar pendiente de las views, ver cómo funciona la curva de por dónde está el momento más festejado del video, ¿eso nunca te preocupó?
No miro nada de eso.
Wow.
De hecho, no te sé responder cosas básicas como los suscriptores o la cantidad de views.
Ajá.
No, lo que pasa es que también para lo que es Uruguay, después de que superó los 10.000 algo, ya para mí es el mismo número. Yo no, claro. No me cambia nada en mi cabeza. Es más, 10.000 ya no tiene diferencia con 8.000 en mi cabeza. Uh-huh. Ya es mucho, ¿entendés? Entonces ya para mí cuando es mucho, ya es todo el mismo número. Y también entiendo de que es un juego medio perverso ese, ¿no? Que también la televisión lo ha vivido mucho, el de hacer lo que quiere la gente, entonces vos pasás de vuelta a ser como un cocinero que escucha, quieren papa frita, vamos a las papa frita todo el mediodía.
Claro.
Y yo soy al revés, yo digo, quiero que coman remolacha, entonces trato de meter la remolacha en mi plato.
Uh-huh.
Y la experiencia me ha demostrado que podés hacer cualquier cosa y que te vaya bien, podés hacer todo de libro, subir a la hora que había que subir, hacer todo lo que el algoritmo te sugiere que hagas y que te vaya mal. Entonces, yo soy de la idea de que si lo que haces está bueno y lo subís un 28 de diciembre a las 3 de la madrugada, va a terminar siendo visto por la gente. Entonces, me concentro más en lo que tengo ganas de hacer y mi energía la pongo en eso, ¿viste? En hacer. Y todos los días hago, todos los días. Navidad, fin de año, hace calor, hace frío. Yo todos los días estoy un rato en mi lugar haciendo lo que tenga ganas de hacer ese día, lo que tenga que hacer. Y en eso es en lo que me centro y dejo toda mi energía. Ojo, cuando empecé en YouTube y eso, miraba para tratar de entender, pero no encontré que estuviera aprendiendo nada, que siento que por el otro camino aprendo mucho más, ¿viste? Mm. Y que también es muy raro como hoy ser como empleado del algoritmo, ¿no? Que es lo que le pasa a la gente que es influencer o que depende, o sea, que su trabajo es Instagram o su trabajo es TikTok, que no les queda otra de ser empleados del algoritmo, y es como medio extraño también ser empleado de una fórmula matemática, llega a un punto ya de abstracción que no me da la cabeza, entonces prefiero como hacer al revés, como que el infinito arranque de mí, no que arranque de qué es lo que quiere YouTube, no, qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que a mí me daría ganas de ver. Ese siempre es el algoritmo al cual más escucho, es mi capricho. Ajá. Lo que a mí me da ganas de ver. Es lo que me ha llevado a mejores cosas, como, yo revería esto que no existe. Bueno, eso es lo que para mí es una idea maravillosa. Cuando se me ocurre algo que yo recontravería y no existe, ¿viste?
Sí.
Ese es mi algoritmo.
Sí, aunque vaya a contrapelo de algunas creencias, te he escuchado hablar en alguna entrevista de algunos eslogans que los uruguayos compraron, como en Uruguay no pasa nada. Ah, mira si no pasa nada, que tengo un resumen semanal de un montón de cosas que te van a conmover. Y bueno, y demostraste que sí, que no es solamente 25 watts Uruguay, porque viste que nos venden como a los argentinos. Los argentinos terminamos creyendo que no pasa nada en Montevideo. No pasa nada si no tenés ideas, si no te ocurre algo. No, ¿fuiste así consciente de esos eslogans que tenías que combatir?
Sí, no desde el principio, pero por momentos me iba dando cuenta que se iban cayendo hacia el costado. A medida que avanzaba Tiranos, veía cómo estos eslogans se caían al costado. Y tiene un poco que ver con lo que hablábamos hace un rato de los niños y aprender a un punto de vista, ¿no? Con Cartoon, que es... En Uruguay no pasa nada, ¿no? Y lo que hizo Tirano fue, bueno, definime nada. Porque mirá todo esto que está pasando. ¿Esto es nada? Claro. No, la verdad que mirá la cantidad de hobbies que tiene la gente. Mirá la cantidad de situaciones en las que se ponen. Mirá las distintas formas que hay de descorchar un vino. Mirá la cantidad de cosas que empezamos a descubrir.
Sí.
Que también un sentimiento que a mí me acompañó durante toda la creación de esto era recordar cuando yo salía de la escuela, iba a lo de mi abuela, había un tiempo ahí entre que me pasaban a buscar mis padres, que me quedaban lo de abuela, y abuela ponía el noticiero a todo volumen y toda la casa inundada de noticiero, y yo recuerdo estar escuchando el informativo, mirando para afuera de la ventana en una esquina del edificio de mi abuela, y que el informativo me cargue de sentido todo lo que yo estaba viendo. Entonces, todos los autos que pasaban para mí eran posibles accidentes. Todos los que cruzaban la calle medio rápido para mí eran posibles ladrones. Todo se me empezó a contaminar de algo negativo. Y en un momento yo sentí que tenía la posibilidad de hacer lo contrario. De que vos vieras algo que si estabas mirando por la ventana, si eras el niño mirando por la ventana, estás sonando Tiranos, el que cruza la calle puede ser un crack de la semana, el que va en el auto puede ser...
Un enigma,
como hacer el efecto contrario, como tratar de llenar la vida de optimismo, de cierto modo, de ver qué cosas buenas están pasando, porque no puede ser que siempre se habló, ¿no? Ay, qué bueno estaría un informativo de buenas noticias.
Sí.
Claro.
Y nunca existió, yo creo que tampoco nunca le vas a atraer a nadie, ¿no? Pero esto no era exactamente de buenas noticias, pero por lo menos sí generaba ese sentimiento inverso al que a mí me generaba el informativo, ¿no? Que es, termino de verlo y no me siento más desesperanzado por la humanidad, sino lo contrario, al revés, me cargó de posibilidades de eso. Estoy en Uruguay, pero mirá todo lo que está pasando. Yo no sabía que había gente que se juntaba a hacer luchas medievales en las plazas, o yo no sabía que el obelisco visto desde arriba es un mate con una bombilla. Un montón de cosas que nos pasaron por adelante de los ojos un millón de veces y que no les prestamos atención. Entonces, despertar esa curiosidad y despertar esa visión más optimista de lo que del otro, ¿no? Que también tiene que ver con esto que está pasando ahora con las grietas y todo eso de... El otro es el mal, los problemas son el otro, ¿no? El viejo y querido... Estoy frenado en el tráfico, ¿viste? Y vos sos el tráfico.
Claro.
O sea, claro.
No, son todos los demás menos yo. Todos los demás están tratando la ruta y yo soy el que estoy tratando de andar fluido por la ciudad y no me dejan los demás, ¿no? Como ir en contra un poco de todos esos reduccionismos y que creo que también le hacen mal a la sociedad, ¿no? Como al revés, ir para el otro lado y decir, no, pará, todos, sin importar quién voten, de qué equipo de fútbol son, terminás empatizando con la mayoría de las personas que ves en Tiranos, ¿viste? Y no te interesa saber a quién votan ni de qué equipo de fútbol son. Y eso me parece que es un triunfo cultural en la época que vivimos.
Sí. Sí, como que siento que hay un profundo sentido espiritual detrás de todo lo que decís. No sé si qué vino primero, digamos, si la espiritualidad y tu vida o Tiranos y el cambio de perspectiva ante el mundo. Esa es una pregunta que tengo, pero también siento que vos planteás como poner más en común todo lo que sí compartimos que lo que las diferencias que nos separan, ¿no?
Sí, yo creo que las dos cosas. O sea, yo siempre fui un poco espiritual sin querer serlo, ¿no? Y creo que todo este fenómeno me ha como fomentado eso, ¿no? Como cuando dicen, no le festejen los chistes porque lo sigue haciendo. Bueno, como que la vida me fomentó también ese punto de vista y me dijo, mirá, no estabas tan mal. ¿Y la segunda pregunta? Muy bien.
No, no, la segunda pregunta era, en realidad más que una pregunta, era una reflexión de que yo sentí que vos ponés por delante todo lo que tenemos en común antes que las diferencias sí. entre los humanos en general.
Sí, totalmente. Y eso también es un ejercicio natural que me sale de mi personalidad y que nada de esto surgió a priori. O sea, todo esto me lo fui descubriendo a medida que salía Tiranos. Yo, si vieran las anotaciones que hice en el primer cuaderno, la gran mayoría ni siquiera les hice caso, o sea, como que se armó solo, de cierto modo. Y en un momento yo me di cuenta de eso también, como que Tiranos Temblad ya era algo que no era yo ya no lo controlaba. Tiranos me decía, esto ahora se hace así, ¿sabes? Ah, mirá, yo iba y lo hacía. Esto ahora los programas empiezan con tal cosa. Ah, mirá, tenés razón, no me había dado cuenta. Y entonces también fue ahí como una retroalimentación, ¿no? Como es difícil de ver si fue algo que puse yo y después lo potencié Tiranos, o si Tiranos me lo instaló y después lo potencié yo, ¿viste?
Claro.
Y creo que eso también es lo que está bueno, que logré como un formato que es una extensión de mi personalidad y que creo que algo de eso se nota, ¿no? Y por eso también cuando hablábamos de la voz al principio, que también es algo de lo que más me critican, ¿no? Incluso al principio me criticaban más la gente que más superficial, que le quiere dedicar 3 segundos a sacar una conclusión de esto que le están mostrando, ¿no? Entonces a los 3 segundos te dice, ¡ah, este loco no sabe ni hablar! ¡Este no sé qué! Que creo que termina funcionando porque lo que yo estoy haciendo es una extensión de mi personalidad. O sea, uh-huh. yo hablo de una forma similar, veo el mundo de una forma similar, me intereso por estas cosas y al final todo te termina cerrando porque tiene eso genuino que nace de este ser que crió el universo, digamos, pero y que creo que también eso es lo que está buenísimo Internet, que te da esa posibilidad como de armar tu Frankenstein basado en tus intenciones, tus gustos, tus no sé qué, y terminás armando un programa que, nada, como vos decís, al principio escuchabas esa voz, era medio extraño, y creo que hoy en día, ya de repente a 10 años de eso, ya hay más voces, ¿viste?
Claro.
Es como, no sí. estaba tan mal eso, ¿viste? Al final todos estamos hablando un poco y no pasa nada. Ah, no, claro. Todos tenemos las voces de ustedes, ¿no?
Ah. Pero no, es que a mí me llamó la atención por lo particular, no porque, claro. porque viera ahí ningún defecto. Todo lo contrario, es alguien animándose a meterle una voz a un video que no es la voz convencional que estamos acostumbrados a escuchar. Claro. Así que eso sí, también me parece súper identificatorio de esto, de la prolongación de tu personalidad, de tu manera de contar las cosas, de este legado que estás dejando también. No era tan diferente a Piria al final.
No, es verdad.
No, había una cosa mucho más grande. Una visión que fuiste cuando descubriendo.
Cuando vas a reclamar el club de golf, podemos llegar a mostrar esto como es pruebas de que algo de Piria tengo.
Claro. A mí me vuelve loco. Posta, hay que hacer la serie de Piria, sí, y, pero partiendo de ese pibito que va a reclamar el campo de golf. Me encantó la idea. Me encantó.
Hay corte de créditos y no querés ver el próximo episodio, yo sí,
obviamente, por favor, hagámosla. Bueno, Agustín, ¿y qué hay en tu cabeza creativa de acá en más? ¿Hay nuevos formatos? ¿Estás laburando ya en algo? ¿Hay algo ahí?
Sí, ahora estoy trabajando un formato nuevo que se llama Analizando Humanos, uh-huh. que es un poco una mezcla entre mi vocación de documentalista, que también la tenía previo a todo este mundo de Internet, y la observación humana que puede haber en Tiranos Temblad. Y por ahora son cosas que hago filmadas por mí, o sea que es distinto a sacar el material de Internet, pero creo que es una evolución. O sea, es lo que ahora me tiene entretenido, interesado, y ahora estoy trabajando un episodio nuevo que pretendo terminar en un par de semanas, una cosa así, Analizando Humanos en Londres, y es lo que me tiene interesado y estoy feliz de estarlo haciendo de modo independiente. Me lleva mucho trabajo y todo, me gustaría como poder hacerlo más seguido y cosas de esas, pero es la forma que encontré de hacer lo que quiero por ahora, uh-huh. así que si a alguno le despierta curiosidad, pone Analizando Humanos en YouTube, y ya hay 3 episodios para ver. Uno, Analizando Humanos, en el cruce peatonal de Abbey Road, donde está la famosa foto de la tapa de los Beatles.
Sí.
Otro, durante el rodaje de la película La Uruguaya, hecha por Orsay, y sobre una novela de Pedro Mairal.
Hermosa, me encantó.
Y hace un par de semanas subí analizando humanos en la playa más peligrosa de Islandia. Ajá. Una playa en un lugar donde hay temperaturas bajo cero, una playa muy peligrosa en la que los turistas constantemente se empapan sin querer, y analizamos por qué terminan empapados tan seguido. Y ahora trabajando este cuarto, que es analizando humanos en Londres, ni más ni menos. Es un poco ambicioso y desafiante, pero está quedando muy bueno.
Me encanta.
No, aparte hay un nivel de acá, se despliega todo tu talento de realizador, como muy bello, todo se ve. Ya estoy chusmeando, perdón, mientras nos contás, sin sonido, pero de chusmeando la las imágenes. ¿No? Sí, el de Reynisfjara, no sé, no sé cómo ni se pronuncia.
Reynisfjara.
Eso, sí. Reynisfjara.
La playa más peligrosa de Islandia.
Tremendo.
Peligrosa. Bueno, sí, vemos gente abrigadísima y en un lodazal huyendo del mar. Bueno, tendré que verlo hoy mismo.
Sí. Muy lindo.
Es un placerazo tenerte en el programa número 100 de este año, Agustín, gran admirador de lo que haces, de tu manera de contar la vida. Y ahora que la conozco más en profundidad, esa filosofía, me enorgullece haberte conocido laburando hace muchos años. Digo, 2012 salió el primer Tiranos Temblad.
Sí.
Ya son 11 años.
Vos también fundaste YouTube.
Es increíble.
Claro, es uno de los padres fundadores de YouTube. Absolutamente. Así que nada, ahí vamos a estar analizando humanos con vos, siguiéndote de cerca. El último Tiranos Temblad habla de la selección sub-20 uruguaya, campeona en nuestro país del Mundial. Felicitaciones por eso también. Y bueno.
Igual frente a ustedes, sí. Da un poco de vergüenza, no me felicites.
Qué
nada,
cosa.
No.
Está bueno que
felicite el resto de Latinoamérica. No,
no escucha.
Sí, bueno.
Hay algo. Primero sí, que ustedes no tienen de hijos, nos lo dicen siempre. No, ustedes de fútbol no podemos ni hablar, nos dicen los uruguayos. Sí. Nos ganaron un montón de Copas América, tienen más que nosotros, etcétera. Primeros campeones del mundo. Pero hay algo muy hermoso que dice Agustín, y es que viste que siempre se quieren generar las antinomias, que los uruguayos sí. No nos quieren, que es un amor no correspondido, que bla, bla, bla. Y él dice, no hay nada más parecido a un uruguayo que un argentino, y viceversa.
Es verdad.
Y me encanta, nunca lo había visto de esa forma.
Es como... Así como el perro es el mejor amigo del hombre, el argentino es el mejor amigo del uruguayo y viceversa.
Es hermoso.
Y te das cuenta cuando viajás. Yo las veces que he estado fuera de acá, escucho hablar un argentino y es como sentir olor a comida de mi abuela. Es como, estoy en casa por un instante. ¿Viste? Y ahí es donde te das cuenta realmente que cuando estamos acá y miramos en el microscopio, decís, no, pero mirá, los argentinos tienen 3 puntitos negros y nosotros 3.5, no somos nada que ver. ¿Viste? Y ya, cuando lo ves de lejos decís, muchachos, son siameses, vamos.
Claro.
Totalmente, somos siameses unidos por un río, me encanta ese concepto. Y me parece que el símbolo que más nos une, ahora que hablamos de fútbol un ratito, sé que por ahí no es la mayor de tus pasiones, pero Messi y Lucho Suárez me parece que es el gran símbolo de lo que nos une.
Ahí tenés.
Con ese fútbol y ese mate. Así
jugó
que...
con todos los jugadores de todo el mundo. ¿Quién es su amigo? Bueno.
Ellos dos. Ay,
cada uno saque las conclusiones.
Ojalá
¿quién
se
es
junte.
El mejor amigo del argentino? El uruguayo. Y viceversa.
Y viceversa.
Ahí estamos.
Así que un placer, amigo, tenerte en el programa. Te mandamos un abrazo grande y las felicitaciones por la admiración todas. Que te tenemos. Así que, nada.
No, gracias, chiquilines. Muchas gracias. Realmente fue hermosa la charla. Cuenten conmigo siempre que quieran.
Bueno,
espero
lo mismo.
Que no sea dentro de 100 más programas, pero si es para el 200, ya me anoto. Si, no sé
perfecto.
Si el productor ya quiere...
Ya,
no
vamos
sé si reservando. Va tomando 2024 ya,
sí.
Pero.
Sí, sí, claro.
Está todo programado. Te tenemos en cuenta para hablar de analizando humanos. Cuando tengamos más conocimiento
más o menos
de causa.
¿Hasta ahora, les parece?
Dale, dale. ¿En
programa más o menos hasta ahora?
Sí, dale. ¿Sí? Conseguiste un par de gatitos ahí y lo hacemos otra vez.
Sí, yo ahora ya lo arreglo. Mirá, está llegando gente nueva. Sí, vos. Okay. Vos querés para el próximo. ¿Querés para el próximo?
Mirá. ¿No? Ah, casting sí. En vivo. Pero mirá qué preciosura, por favor.
Población ahí.
Sí, tiene unos gatitos hermosos.
Y sí, todos re simpáticos. Y van todos juntos. Juntos a charlar.
Sí, mirá que, y la contemplación de todos me encanta. Abrazo, Agustín, gracias por estar con nosotros.
Chao, chiquilines, gracias a ustedes.
Agustín Ferrando, Trenchi, nos vemos, de Tiranos Temblad, de Analizando Humanos, de otra semana en Cartoon Network y grandes creaciones de este realizador audiovisual documentalista uruguayo.